noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 25 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que expide la ley de la Guardia Nacional para trasladar dicha corporación de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa. En tanto, en el Senado de la República, en lo que fue el segundo día de sesiones del periodo extraordinario, los legisladores avalaron la ley nacional para eliminar trámites burocráticos. El gobierno federal presentó el paquete legislativo en materia de seguridad pública. Las senadoras morenistas Imelda Castro y Verónica Camino confirman que tienen aspiraciones para suceder a Gerardo Fernández Noroña en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta. En contraste, Andrea Chávez, pues dice que ella no buscará la presidencia de la Cámara Alta. Un comando atacó a un grupo de personas que participaba en los festejos de San Juan en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, en Guanajuato, matando a 10 personas y dejando al menos 12 heridos. Irán dio por terminada la guerra con Israel. El presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró el fin del conflicto de 12 días tras la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por el presidente Donald Trump. Ayer se dio a conocer por parte del INEGI la inflación a la primera quincena de junio. Bueno, pues fue de 0.10% y a tasa anual está en 4.51%. En una corte de Nueva York, una jueza dio 90 días a Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, para continuar negociaciones con los fiscales a fin de lograr un acuerdo de culpabilidad, una medida que podría evitarle una condena de cadena perpetua. La Fiscalía de Michoacán informó la detención de Santos Moreno Rodríguez, alias El Quique. ¿Quién es esta persona? Pues es el presunto responsable del asesinato de Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México y trabajadores del Poder Judicial capitalino, pues no lograron un acuerdo para levantar el paro laboral que iniciaron el 29 de mayo pasado en demanda de mejores condiciones salariales y laborales. Ya es la cuarta semana de paro en los tribunales de la capital de la República. La Plaza México anunció el fin de las corridas de toros, toda vez que dicen que tras la nueva legislación en la Ciudad de México resulta inviable celebrar el denominado espectáculo taurino sin violencia. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que iniciaron los trabajos de renovación de la Sala B de la Terminal 1 y la zona del aerotren de la Terminal 2. Este miércoles se mantendrán las lluvias en gran parte de México. Esto se debe a diversos fenómenos, entre ellos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo de ciclónico, esto al sur de las costas de Guatemala. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan engomado de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Maru Rojas porque le comentaba que ayer, en el segundo día de sesiones del periodo extraordinario, bueno, pues ahí en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que expide la ley de la Guardia Nacional. Maru, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
El Pleno de la Cámara de Diputados, con esta abrumadora mayoría, en lo general consigue 349 votos a favor. Solo 132 en lo general consiguieron la oposición de MC, PRI y PAN. Y ya en lo particular aumentaron los votos de Morena a 351 a favor y 124 disminuyeron los votos de la oposición para dar el sí a esta reforma. Se modifican 9 leyes, sobre todo del Ejército Mexicano, para adherir a la Guardia Nacional, no solamente en el dicho, sino en la ley. Pero los ánimos se caldearon al final de la sesión, como en partido de selección mexicana que despiertan ya al final. Bueno, pues los priistas sacaron una manta de quiénes son los verdaderos beneficiados de esta reforma. Así lo dijo el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla.
Y el vocero del narco, Arturo Ávila, el vocero del narco gobierno de Morena, que es un vendedor de armas que quiere seguir lucrando con contratos en la Sedena, porque Arturo no vende seguridad, Arturo vende armas, no promueve la paz, comercia con la guerra. Este dictamen lo convierte en el gran beneficiario de esta reforma.
Ya ha encendido los ánimos el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval. Se fue durísimo, pero contra una mujer, solo por haber sido esposa o por ser esposa de un expresidente.
Con tanto cinismo, Margarita, la esposa de Felipe Calderón. O sea, ¿con qué nivel es legisladora y con qué nivel de cinismo y caradura viene aquí?
De inmediato los gritos que escuchábamos, violentador, violentador, porque precisamente los panistas lamentaron el discurso del coordinador de los petistas. La oposición siempre con el argumento de que se militariza la seguridad en México. Morena, PT y Verde Ecologista, que fue del Verde precisamente la única reserva aceptada para que también la Guardia Nacional tenga la obligatoriedad de cuidar el medio ambiente. Solamente se le suma y dos modificaciones únicamente de forma, de sintaxis que hubo en lo particular, donde se obtienen los 351 votos a favor, 124 en contra, pero el coordinador de los diputados del PRI les advierte, mañana el voto de la oposición también será en contra, lo cual a los morenistas pues no les apura mucho. Y déjame decirte que hoy dos leyes, la de seguridad nacional que necesitaba de esta reforma de la Guardia Nacional y la ley de inteligencia nacional. Miguel Ángel Brígido en la lente. Vamos a estar pendientes. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Maru. Sí, estamos pendientes a ver lo que se desarrolle el día de hoy en lo que sería ya pues el tercer día de este periodo extraordinario de sesiones. Y fíjese, con esta reforma de la Guardia Nacional, el organismo tendrá estructura militar, podrá realizar operaciones encubiertas y sus integrantes podrán también ocupar cargos públicos. Mientras tanto, en el Senado, bueno, pues se avaló, los senadores avalaron la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, con lo que se busca agilizar los trámites administrativos con la creación de una CURP biométrica. Pero también los senadores ratificaron pues a varios cuerpos de diplomáticos. Por ejemplo, se ratificó como cónsul de México en Dallas, Texas, al excomandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. También a Rafael Eugenio Rendón como cónsul en Atlanta, a Carlos Iriarte, cónsul en Massachusetts, a Marcos Augusto Bucio, cónsul en Nueva York, a Donají Arroyo, cónsul en Raleigh, a Claudia Velasco, cónsul en Sao Paulo, y a Iván Sierra como cónsul en Toronto, allá en Canadá. Y bueno, el gobierno federal presentó el paquete legislativo en materia de seguridad pública que contempla reformas con tres ejes, que son la creación de una ley para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la expedición de la Ley General para el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública y también modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, que ya fue aprobada, repito, en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues en este marco y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como ignorancia las críticas a la reforma para que elementos de la Guardia Nacional puedan solicitar licencia para contender por cargos públicos, pero también la presidenta habló de que hace falta una reforma electoral. Israel Aldave, tú estuviste justo cubriendo la conferencia como cada mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante con tu reporte, buen día.
En el martes de la seguridad, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió las iniciativas en materia de seguridad que ha enviado al Congreso de la Unión para su aprobación en el actual periodo extraordinario de sesiones. Una de ellas, la de la Guardia Nacional, la cual permite que un agente de la corporación pida licencia para buscar un cargo político. Afirmó que este artículo no es nuevo, sino que data de la Constitución de 1917.
Una de las críticas muy ignorante, o sea, que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional. Es parte de la Ley Orgánica del Ejército, a ver si no la pones.
En este marco, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio un avance de los logros alcanzados con la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal en los últimos 15 días.
Se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios. 671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa, por parte del Ejército Mexicano, que más adelante daremos detalles. Cerca de 8 toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República. Y se han asegurado en estos últimos 15 días más de 1.800.000 litros de combustible.
Por otra parte, la presidenta criticó al Instituto Nacional Electoral por extralimitarse, dijo, en la revisión de la recién elección al Poder Judicial, y anunció que en su momento va a presentar una reforma integral en la materia que va a reducir los recursos, los costos de las elecciones y también el número de legisladores plurinominales. Por otra parte, en el tema del conflicto bélico que priva en Medio Oriente, la presidenta de la República reiteró la posición de su gobierno a favor de la paz.
Gracias, Israel. Israel Aldave, pues cubriendo la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, como todas las mañanas. Y vámonos con Sara Pablo, porque hay otro tema que también ha levantado mucha ámpula, y se trata del cambio a partir del mes de septiembre de la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Senadores, que en este momento recae en Gerardo Fernández Noroña. Pues ya hay algunas legisladoras que levantaron la mano, y quien se descarta pues es la morenista Andrea Chávez. Sara, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. La senadora Andrea Chávez aclaró que no busca la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta, sino su prioridad es representar al pueblo de Chihuahua, y anunció que una vez más recorrerá los 67 municipios de la entidad en lo que resta del receso parlamentario. Dijo que si bien sería un alto honor representar al Senado, también implicaría adoptar un rol institucional con neutralidad y contención frente a los ataques de los opositores.
No he comunicado que busque presidir el Senado de la República porque no busco presidir el Senado de la República. No nos movemos en la intriga, no tengo planes secretos ni plan B. Mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua, que por primera vez depositó masivamente su confianza este pasado 2024 en la Cuarta Transformación.
Otras senadoras sí alzaron la mano a poco más de 2 meses de que concluya el periodo de Gerardo Fernández Noroña al frente de la mesa. Las senadoras Imelda Castro y Verónica Camino Farjat señalaron que sí están interesadas en ocupar esa posición. Imelda Castro, actualmente vicepresidenta de la mesa directiva, dijo que tiene la experiencia para desempeñar el cargo.
Pues sí tenemos, sí tenemos experiencia, porque pues, 2 veces vicepresidenta, pues, soy una senadora de reelección, etcétera, ¿no? Y además, bueno, tengo una carrera legislativa en mi estado. Y pues sí, tenemos esa experiencia, esa posibilidad, esa trayectoria.
La senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, También señaló que sus aspiraciones están firmes, solo espera el momento para formalizar su registro.
Sí, sí hay aspiraciones, por supuesto que sí, pero pues esperamos los tiempos que nuestro coordinador decida ya para hacer las inscripciones oficiales. Para esto se va a llevar hasta el periodo de agosto.
Aunque no existe una norma escrita, la costumbre legislativa apunta que toca a una mujer ser presidenta de la mesa. Las senadoras se pronunciaron porque no haya retrocesos y se respete esta práctica. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Sí, es que efectivamente, porque también quien levantó la mano y dijo que posiblemente buscaría su reelección es el propio Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, en otra información, ayer un comando atacó a un grupo de personas que participaba en los festejos de San Juan, esto en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, en Guanajuato. En este ataque resultaron 10 personas que pierden la vida y al menos 12 más que resultan heridas. Testigos informan a la policía municipal que las víctimas convivían por el festejo de San Juan Bautista cuando varios sujetos armados dispararon a la multitud que bailaba y bebía en la vía pública. Repito, por este ataque hay 10 personas que pierden la vida y 12 más que resultan lesionadas. Y bueno, en el tema del conflicto allá en el Medio Oriente, Irán dio por terminada la guerra con Israel. El presidente iraní Massoud Pezeshkian declaró el fin del conflicto de 12 días tras la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un mensaje transmitido por la agencia oficial IRNA, aseguró que Israel sufrió un severo e histórico castigo y sufrió daños inimaginables. Por su parte, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammed Eslami, dijo que tomaron las medidas necesarias para garantizar la continuación de su programa nuclear después de que Estados Unidos e Israel realizaran ataques contra sus instalaciones. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió impedir cualquier intento de Irán de reconstruir su programa nuclear. Así lo dijo el premier israelí.
Queridos ciudadanos de Israel, durante los 12 días de la Operación León Ascendente, logramos una victoria histórica que perdurará por generaciones. Eliminamos dos amenazas existenciales inmediatas: la amenaza de aniquilación por bombas nucleares y la amenaza de aniquilación por 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel pronto se enfrentaría al peligro de aniquilación, pero eso no ocurrió porque en el momento decisivo nos alzamos como un león, nos erguimos y nuestro rugido estremeció a Teherán y resonó en todo el mundo.
Bueno, pues ahí las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ayer, antes de que concluyera este espacio informativo, le alcanzamos a dar la información que daba a conocer el INEGI sobre el tema de la inflación en la primera quincena de junio. Pues resulta que fue un aumento de 0.10% y a tasa anual está en 4.51 puntos porcentuales. Los productos que más subieron de precio son la vivienda propia, el transporte aéreo, las loncherías, las fondas, las torterías y taquerías, así como carne de res y de cerdo. Y bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos están cerca de llegar a una conclusión en las negociaciones por los aranceles al acero y al aluminio que el gobierno del presidente Donald Trump impuso a inicios del mes de junio. ¿Cómo cerraron los mercados financieros en la segunda jornada de la semana ayer? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 42 centavos a la compra y en 19 pesos con 49 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores tuvo una ganancia de 1.15% allá en Nueva York, en los Estados Unidos. El Dow Jones terminó con un avance de 1.19%, mientras que el Nasdaq 1.43% arriba. Y el Standard & Poor's también avanzando 1.11 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya concluyeron operaciones en lo que ya es la tercera jornada de la semana, miércoles. Y bueno, pues concluyen con ganancias generalizadas. Mientras tanto, allá en Europa, en el viejo continente, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 22 pesos con un centavo. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues Boca Juniors queda eliminado del Mundial de Clubes al empatar 1 al frente al Auckland City, en tanto que el Chelsea derrota 3-0 al Es Túnez y se enfrentará a Benfica en los octavos de final. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, continúan definiéndose los octavos de final del Mundial de Clubes, donde Chelsea enfrentará al Benfica, en tanto que Flamengo hace lo propio con Bayern Múnich. Boca Juniors terminó quedándose fuera, pero lo que llama la atención es el empate a 1 que le terminó sacando el Auckland City, un equipo semiprofesional de Nueva Zelanda. En la Liga de Francia, el Olympique de Lyon, uno de los equipos más importantes del fútbol galo, terminó descendiendo por cuestiones financieras. En la Copa Oro, la selección de Guatemala, que es dirigida por Luis Fernando Tena, avanzó a los cuartos de final. En la Liga Mexicana de Béisbol, el juego entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos de México fue suspendido por lluvia, en tanto que en la Fórmula 1 el mexicano Sergio Pérez no descarta volver a las pistas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque pues ya le comentaba, los trabajadores de los juzgados, de los tribunales en la capital de la República, ya entraron en su cuarta semana de paro de labores. Ayer pues tuvieron pues algún encuentro con el gobierno, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y desgraciadamente pues no llegaron a ningún acuerdo para levantar este paro. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A pesar de una reunión de más de 5 horas, autoridades del gobierno de la Ciudad de México y trabajadores del Poder Judicial capitalino no lograron un acuerdo para levantar el paro laboral, que este martes cumplió 18 días hábiles consecutivos. Erika Ojeda, representante del gremio, informó que las autoridades capitalinas presentaron una contrapropuesta salarial, aunque sin cifras concretas. Este incluye un posible incremento salarial a partir de septiembre y la entrega de un bono hasta diciembre. Según explicó Ojeda, los puntos discutidos en la mesa serán presentados este miércoles a la base trabajadora, que votará si acepta o rechaza la propuesta. Solo en caso de una respuesta favorable, se estaría en condiciones de avanzar hacia la firma del acuerdo, por lo que, por lo pronto, todavía continuará el paro este miércoles.
Continúa. Mañana temprano hacemos del conocimiento de la base las condiciones de la contrapropuesta, los puntos que afinamos, y si ellos están de acuerdo y todo sale bien, estaríamos mañana en la reunión checando ya lo de la firma. Pero hasta mañana. Ya tenemos una contrapropuesta. Sí ganamos algunas cosas que a lo mejor a la vista de los compañeros no se vería tan tangible como es un número, pero tenemos por lo menos asegurada participación como base trabajadora en la construcción del presupuesto con miras a 2026. Vamos por un aumento directo del 10% para el siguiente año. Ya no es solamente las autoridades, también como base trabajadora. Eso me parece que es un buen avance.
El paro laboral, que se mantiene desde el 29 de mayo, ha paralizado las actividades en diversos juzgados y oficinas del Poder Judicial capitalino, afectando trámites y procedimientos legales. El movimiento exige mejoras salariales, garantías laborales y condiciones dignas de trabajo ante lo que consideran un rezago presupuestal y falta de atención por parte del gobierno capitalino. Este miércoles a las 5 de la tarde volverán de nueva cuenta a reunirse los trabajadores con las autoridades capitalinas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Pues esperemos a ver qué resulta de este nuevo encuentro entre pues los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y autoridades, para ver si ya levantan este paro. Repito, estamos ya o están entrando en la cuarta semana de paro de labores. Y bueno, ¿cómo va a ser el clima para este miércoles? David Galván, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, te informo que según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, este miércoles continuará el temporal de lluvias para gran parte del territorio nacional. Este órgano anticipó que a lo largo del día se prevén lluvias fuertes en la ciudad y el Estado de México, mismas que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. A decir de los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA, en las primeras horas de este miércoles se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en diversas regiones de Chihuahua, Nayarit, al oeste y suroeste de Jalisco, Colima, Michoacán, en el sur de Veracruz, al noreste de Oaxaca y en la parte norte de Chiapas. Las precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros por metro cuadrado se esperan en varias partes de los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, el Estado de México, Guerrero, Tabasco y Campeche. Además, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. La Conagua recordó que las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que rachas de viento más fuertes en zonas de tormenta podrían derivar en la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pidió a la población estar atentos a los reportes de Protección Civil local. Además, se adelantó que este miércoles continuará un ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados del noroeste y norte del territorio mexicano, además de la península de Yucatán, por lo cual pronostican temperaturas más altas de hasta 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Es importante recordar que por la mañana del martes, la Conagua reportó la formación de la tormenta tropical Andrea, el primer ciclón del Océano Atlántico de la temporada, aproximadamente a 4.035 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste. Sin embargo, por su ubicación, se enfatizó que no representa riesgo alguno para el territorio mexicano. Es la información, Juan Manuel. Excelente día miércoles.
Gracias, David. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México se espera un cielo totalmente nublado y por la tarde se prevén chubascos y precipitaciones fuertes que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos. La temperatura mínima aquí en la capital de la República estará oscilando entre los 12 y los 14 grados centígrados, mientras que la máxima entre los 17 a los 19. En este momento la temperatura ambiente es de 12 grados centígrados. Y bueno, Olivia Newton-John tendrá un documental en Netflix. La cinta, con archivos y recuerdos de amigos cercanos y colaboradores, pues expondrá la vida de esta cantante y actriz fallecida hace 3 años, en 2002, tras luchar durante 30 años contra el cáncer. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
En el juicio de Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, miembros del cártel vigilaban a agentes e informantes de la DEA, aquí en Washington, D.C. Tras la captura de Menchito, el cártel Jalisco Nueva Generación se vengó en México, hiriendo a la esposa y matando a la hija de un informante, además de asesinar a un soldado mexicano. Nos enfrentamos a un cártel paramilitar global, dispuesto a matar familias y espiar a personal de Estados Unidos en nuestro propio suelo. Esto no es solo crimen, es terror.
Bueno, pues es la voz de Matthew Allen. Él es el jefe de la división en Los Ángeles de la DEA. Ayer denuncia que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación vigilaron a sus agentes e informantes mientras se llevaba a cabo el juicio en contra de Rubén Oseguera González, mejor conocido como El Menchito.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 25 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
De no creerse la manera en que el gobierno de México está pasando por encima del debido proceso. Anoche se publicó en el Diario Oficial el decreto por medio del cual la presidenta Claudia Sheinbaum reduce la edad de jubilación para los burócratas, ya no solo para los maestros. Los expertos en cuestiones legales nos recuerdan un caso similar, en el que por medio de un decreto presidencial se modifique una ley aprobada por el Congreso. Si el Poder Ejecutivo ya puede hacer sus propias normas, la pregunta obvia es, ¿qué caso tiene que exista el legislativo? El colmo es que ni el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ni el de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se atreverán a interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de los deseos presidenciales. Bye bye, República.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El gobierno ha premiado a la CENTE por los bloqueos y actos de vandalismo con una reducción de la edad mínima de jubilación de los burócratas de 60 a 55 años para los hombres y de 58 a 53 años para las mujeres. Dicen que esto solo costará 36 mil millones de pesos este sexenio, pero el precio se multiplicará después por el envejecimiento de la población. El resto de los mexicanos que seguimos jubilándonos a los 65 pagaremos con impuestos crecientes.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
Quien anda haciendo campaña con damnificados es el presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Verona. Sí, el que los mismos morenistas guerrerenses destituyeron y desde la dirigencia nacional mantienen en contra de la militancia, violando por completo la ley, anda en la Costa Chica repartiendo cobijas y presumiendo en sus redes su solidaridad. Que alguien le diga que eso es un delito, porque no es gobierno y puede ser denunciado ante las autoridades correspondientes. A ver si lo siguen defendiendo.
Bajo reserva, en el Universal.
En el Senado y en la Cámara de Diputados, la oposición se encuentra desarticulada ante el paquetazo de reformas que empezaron a aprobar Morena y sus aliados. Los antiguos bloques opositores, que a veces lograban detener o modificar iniciativas, brillan ahora por su ausencia. Y los coordinadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lanzan gritos y sombrerazos, pero cada quien por su lado y cada uno con su propia versión sobre el autoritarismo de la mayoría oficialista. Ya ni siquiera intentan dialogar en busca de promover conjuntamente acciones o controversias. Si bien no hay antídoto contra la planadora oficialista, nos hacen ver que lo menos que pueden hacer los partidos opositores es hacer su lucha testimonial. Y ya ni eso.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
Tras el paso del huracán Eric, el fin de semana pasado se realizó en Acapulco el Congreso Mexicano del Petróleo, uno de los encuentros más importantes de la industria energética en América Latina. En la entidad gobernada por Evelyn Salgado se dieron cita líderes, instituciones y expertos del sector energético nacional e internacional. El presidente ejecutivo del Congreso Mexicano del Petróleo, Edmundo Herrero Coronado, calificó como un éxito y una excelente experiencia el evento, en el que participaron más de 180 empresas exponiendo sus tecnologías y equipos, donde hubo un intercambio de información, de conocimiento y de prácticas, así como una exposición en la que se presentó lo último en tecnología de este sector energético. Por otro lado, el Grupo Mundo Imperial del empresario Juan Antonio Hernández Venegas, en coordinación con autoridades turísticas de Guerrero, trabaja en un plan para posicionar a Acapulco como un centro de preparación para las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si el ambicioso proyecto se logra, el destino turístico tomará su visibilidad internacional.
Trascendió en Milenio.
Que Andrea Chávez dio a conocer mediante un video que no buscará presidir el Senado para el próximo periodo de sesiones que se inicia en septiembre, en relevo de Gerardo Fernández Noroña. Además de adelantar que comenzará una gira por Chihuahua, porque entre el pueblo y los reflectores la decisión es sencilla, el pueblo, y declararse sorprendida de la expectativa sobre el particular. ¿De verdad, legisladora?
Murmuraciones en el portal En Boga.
Trascendió que entre aplausos y votos en bloque, Morena y sus aliados consumaron en San Lázaro lo que Movimiento Ciudadano llamó la perpetuación de la estrategia de militarización del PRI y el PAN, la reforma que entrega el futuro de la Guardia Nacional a las botas militares. Los naranjas votaron en contra y advirtieron que esta no es una reforma de seguridad, sino un retroceso que mantiene la violencia y prolonga la guerra en las calles. La gente en los territorios es la que paga los platos rotos de estas decisiones, advierten en Movimiento Ciudadano.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Como las comisiones del Congreso no han terminado de dictaminar y algunas de recibir siquiera las iniciativas por las que se convocó a este periodo ordinario, ya quieren convocar a otro.
Confidencial, en el Financiero.
La división al interior del INE postergó nuevamente la sesión, que se reanudaría este miércoles, en la que por fin se decidiría a cuántos candidatos se les anularía el triunfo por no acreditar un promedio mínimo de 8 en la licenciatura y 9 en la especialidad. La revisión efectuada el fin de semana arrojó que solo 5 juzgadores no cumplen con el requisito y por lo tanto veían frustradas sus aspiraciones. No obstante, como si no hubiera suficientes problemas en la herradura de la democracia, un grupo de 5 consejeros propuso que también se revise el promedio de los juzgadores electos a los que ya se les entregó la constancia de mayoría, abonando más incertidumbre a un proceso electoral ya de por sí cuestionado.
José Luis Sánchez Macías.
El presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Verona, fue captado en francos actos anticipados de campaña en la Costa Chica de Guerrero. En redes sociales circulan fotografías donde hace leña del árbol caído y lucra con el desamparo de damnificados en la zona tras el paso del huracán Eric. En sus redes sociales difunde entrega de apoyo sin importarle que no es ético y mucho menos moral aprovecharse de la desgracia de la gente para promover su imagen. Es claro que está cometiendo un delito electoral que las autoridades deben investigar. ¿De dónde obtiene tantos recursos Jacinto González? No solo ha sido captado con relojes caros y ropa de marca de diseñador. Ahora hasta dinero tiene para repartir apoyos. ¿Quién lo está financiando? ¿Y la FEPADE? Es evidente el proselitismo anticipado del dirigente de Morena, que busca ser candidato a gobernador.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Respaldo total dio la presidenta Sheinbaum al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ante los daños provocados por el huracán Eric. De entrada, ordenó levantar un censo en los 12 municipios más afectados. Además, desde el primer momento, la Defensa y la Marina de Ricardo Trevilla y Raimundo Pedro Morales, respectivamente, entregaron víveres y agua a los damnificados, mientras que la SIC, al mando de Jesús Esteva, realizó los trabajos para reabrir caminos.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que un juzgado en Nayarit otorgó una suspensión de las obras de demolición de la Ciudad de las Artes en Tepic, donde el gobernador morenista Miguel Navarro se empeña en construir un estadio de fútbol que la gente considera innecesario, porque la ciudad ni equipo tiene. Fueron colectivos los que promovieron un amparo en el que acusaron que la autoridad violó sus derechos culturales, sociales, ambientales y de participación ciudadana, así como por diversas omisiones legales de parte de autoridades estatales y municipales. Y han ganado el primer round. Es sabido que, en el proyecto, el gobierno estatal pretende gastar unos 315 millones de pesos, lo que equivale a 5.1 veces el presupuesto asignado al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de la entidad, que fue de solo 62.4 millones de pesos. El revés legal a las intenciones del gobernador morenista es temporal, pero los colectivos han anunciado que buscarán que sea definitivo. Pendientes.
Será en 24 horas.
Que ni se frote las manos el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con buscar la reelección para mantener la presidencia de la mesa directiva, porque sus compañeras de Morena ya advirtieron que no darán marcha atrás al acuerdo de su bancada que establece la alternancia entre hombre y mujer. Algunas de las legisladoras guindas como Verónica Camino e Imelda Castro ya alzaron la mano para buscar ese cargo, aunque nos dicen que la última palabra la tendrá su coordinador, Adán Augusto López.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El pastor Hugo Eric Flores, fundador del partido Encuentro Social y hoy enfundado en la camiseta guinda de Morena, no se olvida de Cuauhtémoc Blanco. Alguna vez aliados, Flores y Blanco hoy están en las antípodas. El pastor, que conoce como pocos la carrera política de Blanco, dice que se trata de un sujeto sin escrúpulos y reveló que hay 10 carpetas de investigación abiertas en contra del exfutbolista. Flores no habla de oídas, sino con conocimiento de causa, porque fue su partido el PES quien arropó las aspiraciones políticas de Cuauhtémoc Blanco. Nosotros sí queríamos hacer un gobierno distinto, pero con Blanco, eso no sucedió.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Se modera inflación a 4.51%, más presión en servicios. Recortaría Banxico su tasa de referencia en medio punto una vez más, prevén expertos. También encontramos estrategia de seguridad. Omar García Harfuch presentó avances. En los últimos 12 días se detuvieron a 1.233 personas, incluidos 22 objetivos prioritarios.
Reforma.
Van por la 4T, va la 4T por INE, partidos y pluris. Anuncia la presidenta Sheinbaum reforma electoral, retoma plan para reducir fondos a partidos y eliminar pluris. El tema surgió luego de que la mandataria acusó a los consejeros del INE de anular votos en la elección judicial, a pesar de ser una facultad del Tribunal Electoral. En otra nota, regularán a modo y en lo oscurito. El bloque de Morena en el Senado aprobó una reforma legal que permite al gobierno evitar la consulta pública de sus proyectos de regulación, incluidos los de alto impacto económico o social, hasta el día que sean publicados en el Diario Oficial. En otro tema, hacen equipo Murat y Aces con corruptores españoles. El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el legislador de Morena, Pedro Aces, abrieron la puerta en México al grupo de funcionarios y empresarios españoles que armaron una red de corrupción que hoy tiene en la cuerda floja al presidente Pedro Sánchez. Por último, adiós a una era. La Plaza México anunció que es inviable celebrar eventos taurinos, incluso libres de violencia, tras entrar en vigor la ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.
El Universal.
Exmilitares colombianos, el gancho del narco mexicano. Exintegrantes de las Fuerzas Armadas de aquel país encabezan empresas que reclutan a exsoldados para cárteles en México. En más información, Guardia Nacional ya es Fuerza Armada. Habrá labores de inteligencia. Con el voto a favor de Morena, PT y Verde, el Pleno de la Cámara de Diputados expidió la ley de la Guardia Nacional, con la que se deja de ser civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente, dependiente de la Sedena, y le da facultades de inteligencia.
La Jornada.
Sheinbaum va por la reforma electoral, reducirá gasto de INE y partidos. También encontramos Trump furioso, confronta a Israel e Irán por desobedecerlo. Acusa a ambos de no acatar su orden. Ataques solo demoraron el programa nuclear de Teherán, dice el Pentágono. Sostiene mandatario iraní que no fabrican armas. En otro tema, debe Salinas Pliego pagar otros 2,000 millones de pesos al SAT, omisión de 2010. Si Grupo Electra impugna, tocará dirimirla a los ministros surgidos de la elección judicial.
Milenio.
Irán puede armar 8 bombas, alerta titular de energía atómica. Rafael Grossi, cabeza del organismo, explica que el uranio enriquecido que ese país posee solo implica planes con fines bélicos. Pide ingreso para confirmar a dónde movieron el material antes del ataque. En más información, Casablanca refuta a prensa, descalifican un reporte que pone en duda la destrucción. Y redadas en Los Ángeles, la migra caza sin distinción y se vacían calles y parques.
Excelsior.
INE se extralimitó, habrá reforma, anuncia Sheinbaum. También encontramos Trump lanza bombas y aspira al Nobel de la Paz. En una carta al Comité del Nobel, el congresista Buddy Carter aseguró que el magnate tuvo un papel histórico al poner fin al conflicto entre Irán e Israel. En otra nota, se destapa para la ONU. Alicia Bárcena, secretaria federal de Medio Ambiente, reconoció que quiere relevar a Antonio Guterres al frente del organismo mundial.
El Economista.
Petróleo acumula caída de 13% en la semana. Peso otra vez se recupera. Tregua entre Irán e Israel da respiro a los mercados. En más información, México tendría mejor calificación sin Pemex. La petrolera contamina el balance de la deuda soberana, señala Fitch. Además, valor de la producción en sector constructor se contrajo 0.1% en abril.
La Razón.
Revelan que que Cártel Jalisco Nueva Generación espió a agentes de la DEA en Estados Unidos en juicio del Menchito, advierten capacidad de infiltración del narco. En audiencia en el Capitolio, un jefe de la agencia antidrogas asegura que descubrieron a miembros de ese cártel vigilando a informantes en Washington, incluyó a elementos del ejército.
24 horas.
Gasto de litio MX para directivos. Con el CONACYT avanzó proceso para crear baterías. La empresa estatal erogó 65% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en 2024, pero todos sus recursos se destinaron al pago de salarios de 14 altos funcionarios sin desarrollar sus propios proyectos.
El Sol de México.
Israel e Irán acatan alto al fuego después de regaño de Trump. Una vez iniciada la frágil tregua, ambos países proclamaron su victoria. El ataque de Estados Unidos no destruyó sitios nucleares iraníes, indica un informe.
La prensa.
Miedo. El agua llegó a más de un metro, igual que en septiembre pasado. Por eso, cuando llueve, vivimos con temor, relata Elena Rodríguez, afectada por el desbordamiento en los cuartos en Naucalpan.
La crónica de hoy.
Renace inteligencia policial bajo el mando de Omar García Harfuch. Este martes entró en vigor la plataforma México por decreto de la presidenta Sheinbaum y bajo el mando civil de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se dará una renovación de la dependencia federal y se crean 3 subsecretarías. En más información, indignación por golpiza de agentes del ICE a un mexicano con 3 hijos marines.
El Heraldo de México.
Perfilan reforma electoral. Reducir el gasto en elecciones y el número de plurinominales es lo que proyecta la presidenta Sheinbaum.
Esto.
Exigencia inmediata. Óscar Pérez, ex arquero de Cruz Azul, asegura que Nicolás Larcamón tendrá la obligación de entregar cuentas inmediatas como director técnico de la máquina, luego de que Vicente Sánchez los hizo campeones de CONCACAF.
radioformula.com.mx.
Aranceles de Trump. México y Estados Unidos a punto de cerrar acuerdo por acero y aluminio, afirma Ebrard. Dijo que el gobierno mexicano está en contacto directo con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.
Expansión.mx.
El gobierno de la Ciudad de México busca recibir el Mundial con más infraestructura. El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón, dijo que en octubre se publicará un plan para que, de la mano del sector privado, se recaude dinero para hacer mejoras a la ciudad.
Infobae.com.
Violencia en Irapuato. Ataque armado en fiesta patronal deja 10 muertos. Las detonaciones se registraron en plena celebración donde se encontraban reunidos hombres, mujeres y niños.
Reporteindigo.com.
Senado aprueba ley para eliminar trámites burocráticos. Crean superagencia digital.
Político.mx.
Arrestan a El Kiko, presunto asesino de Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro.
AgenciaEFE.com.
El Parlamento iraní aprueba suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, Corea del Sur permite de nuevo contactos civiles con Corea del Norte tras años de bloqueo.
Forbes.com.mx.
El gobierno coloca deuda por 6.800 millones de dólares en mercados internacionales. La operación permitió reducir en 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, informó Hacienda.
El País.
Trump apunta a Pedro Sánchez por la defensa. España es un problema, dice el mandatario estadounidense. El gobierno español afronta casi en solitario la presión por el gasto militar en la cumbre de la OTAN.
The Washington Post.
Informe inicial de daños de Estados Unidos. El programa nuclear de Irán se retrasó meses, pero no fue destruido. Trump presiona a sus aliados de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa.
The New York Times.
Zoran Mabdani, asambleísta estatal y socialista democrático, tiene una ventaja considerable sobre el exgobernador Andrew Cuomo en las primarias para alcalde de Nueva York.
The Wall Street Journal.
Hexed afirma que el FBI está investigando la filtración del informe sobre el ataque a Irán.
Financial Times.
Trump se muestra firme con la OTAN tras cuestionar el pacto de defensa mutua. Y en la prensa de los estados, el mañana de Reynosa, Tamaulipas, incinerados. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron que los músicos fueron asesinados e incinerados en una ladrillera en la colonia Aquiles Cerdán. En AM de Guanajuato, descubren mansión de Diego Sinué en Houston. Habita residencia comprada por arquitecto ligado a Seguritec, proveedora del gobierno. La propiedad, ubicada en una zona exclusiva y cerrada donde hay solo 17 viviendas, tiene un valor aproximado de 20 millones de pesos, revela investigación. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Regresando, bueno, pues le voy a dar a conocer un comunicado que da, que emite el gobierno municipal de Irapuato, allá en Guanajuato, con motivo de esta agresión, de este ataque de un comando en una fiesta ocurrida ayer y que deja pues un saldo preliminar de 10 personas muertas y más de 12 lesionadas. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti, a tu auditorio. Y bien, para este día miércoles 25 de junio del año 2025, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 15:30 horas se espera una concentración marcha que partirá de la estación Gómez Farías de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Esta tiene como destino la Plaza del Poder Ejecutivo y Salubridad, está ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. A las 17 horas se espera otra concentración marcha que partirá del Parque Hundido, está con destino a la Secretaría de Energía, está ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur, en el número 890, en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico a partir de el viaducto Miguel Alemán y hasta la zona de Barranca del Muerto. Carga al cruce con semáforos ya presenta eje central Lázaro Cárdenas a partir del viaducto Miguel Alemán y hasta Fray Servando Teresa de Mier. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Rápidamente, déjeme comentarle, pues que ahí le dábamos a conocer un poco más temprano, este ataque de parte de un comando a un grupo de personas que estaban en un pues en una fiesta, esto en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, en Guanajuato. Producto de este ataque, pues hay 10 personas que pierden la vida y otras 12 que resultaron heridas. Hay un comunicado justamente del gobierno municipal de Irapuato. Dice: el gobierno municipal y la administración pública lamenta la agresión ocurrida la noche de este martes en un domicilio de la calle Bustamante de la colonia Barrio Nuevo y se solidariza con las víctimas, familiares y ciudadanía afectadas por este cobarde acto. Derivado de estos hechos, de acuerdo con datos preliminares, 10 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas por proyectiles de arma de fuego, dice el comunicado del gobierno de Irapuato. Desde el primer momento, con la participación de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Defensa, la Guardia Nacional, Se montó un operativo en conjunto para dar con los presuntos responsables y bueno, pues trabajamos en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para aportar la información necesaria para esclarecer este suceso en el lugar de los hechos. Personal de la Policía Municipal a través del Centro de Atención Integral a Víctimas, brindamos atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento a las familias para interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes para dar inicio a las indagatorias. Y concluye este comunicado del gobierno de Irapuato. Sabemos que hechos como este generan incertidumbre entre la población, por lo que reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía irapuatense. Y bueno, pues dice, no daremos pasos atrás en la misión de recuperar la paz de nuestra ciudad. Pues ojalá que den rápido los resultados y que pues puedan detener a los agresores de este ataque. Repito, ayer pues este comando ataca a un grupo de personas que se encontraban en una fiesta, esto en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, en Guanajuato. Hay 10 personas muertas y al menos 12 más que resultaron heridas. Y vamos a cambiar de tema, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Ramsés Pech. Usted sabe, él es pues experto en temas de energía. Ramsés, ¿cómo estás? Gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Un saludo.
Bien, gracias, Ramsés. Oye, pues te buscamos para lo siguiente. Apenas hace pues unos 12 días en que se recrudeció este conflicto ahí en el Medio Oriente, este problema que traen ya desde hace décadas Israel e Irán. Bueno, pues los precios internacionales del petróleo se dispararon, se fueron a las nubes y bueno, pues a raíz del bombardeo del sábado también por parte de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, bueno, pues se fueron también por las nubes. Sin embargo, después de que, bueno, pues se llegó por ahí, se hablaba de que se podía llegar a un alto el fuego y ya una vez que se concretó, bueno, pues se vinieron abajo los precios internacionales del crudo. De acuerdo a datos que tengo en esta mesa, bueno, pues en 3 días el petróleo acumula ya una caída de 13%, Ramsés.
Sí, y eso creo que es de algo muy importante en el sentido del conflicto que hubo en el Medio Oriente. Es una cuestión de bélica, pero principalmente es energética y económica. Y vemos cómo influye en cuanto al precio del barril. Como bien comentas, el precio del barril antes de los 12 días que se tuvo el conflicto estaba en el orden entre los 60 y 65 dólares entre el Brent y el WTI. Y ahora lo que estamos observando es que subió a más de 75 y volvió a regresar por debajo de como estaba anteriormente. Entonces, esto hay que entenderlo que en México, la mezcla mexicana también subió, bajó y se redujo esta cantidad de dinero. Y creo que aquí lo más importante y destacado que hay que hacer es que México no puede dejar de exportar. Dejar de exportar sería una cantidad de divisas y sobre todo de ingresos que están contemplados dentro del presupuesto y por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el dejarlo de hacerlo. Y si se tiene que dejar de hacer, va a ser muy complicado cómo poder sustituir esos ingresos petroleros que tenemos hoy en día en nuestro país.
Sí, por supuesto, y además en este momento, Ramsés, en que pues Pemex se enfrenta a una situación financiera pues muy compleja, ¿no? Debido a la deuda, por ahí tengo algún informe que realizaste en donde consideras que justamente la deuda que enfrenta la petrolera nacional pues es impagable.
Sí, y qué bueno que estamos comentando esto porque Pemex y Comisión Federal de Electricidad, sus deudas son públicas, pero ahora más que son empresas del Estado. Pemex, en el dado caso, hay que explicar dos cosas. Pemex tiene dos tipos de deudas. La deuda financiera es la de corto y largo plazo, que es de más de 100 mil millones de dólares, y la deuda que tiene con proveedores, que está por arriba de los 20 mil millones de dólares. Cuando hago la suma de esto y hago la conversión en tipo de cambio, más o menos entre estas dos es de 2.5 billones. Esto representaría casi el 14% del total de la deuda pública que tiene el país. Y aquí una de las cuestiones que tenemos que realizarlo es que la primera deuda financiera creo que tiene que ya ser, como lo hemos comentado muchas veces tú y yo, es tiene que ser absorbida por la nación, tiene que ser un tipo de FOBAPROA como se tiene que realizar, porque no hay de otra forma. y esto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que hacer un programa durante las próximas décadas de cómo ir pagando la deuda de Pemex, porque seguir dándole dinero cada año, como hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solo para cumplir con los vencimientos y renegociar la deuda, simplemente lo único que estamos haciendo es pagar una gran cantidad de intereses ahora que estamos viendo que la empresa no tiene. Y lo segundo, la parte de los proveedores, creo que lo más importante de la proveeduría no es quienes tienen los contratos con Pemex, sino son todas las empresas que están a su alrededor. ¿Por qué te digo esto? Una compañía que está contratada con Pemex tiene su gente, tiene que comer, tiene que tener un hospedaje, tiene que transportar, tiene que utilizar algunos servicios, y todo esto que estoy hablando son las pymes o pequeñas empresas que están alrededor de todo esto, y esas son las más afectadas, y lo estamos viendo en Ciudad del Carmen, sí, en Tabasco, en Veracruz y en Tamaulipas.
Pero además, Ramsés, la semana pasada justamente una organización que aglutina a estos proveedores a los cuales les adeuda Petróleos Mexicanos decían, es que nosotros ya no tenemos, nuestras empresas ya no tienen cómo pues seguir trabajando, y esto redundaría o estaría afectando pues que pudieran llevar a cabo sus labores de manera adecuada. Dicen, pues prácticamente estaríamos entrando en paro ya para el próximo mes de julio.
Sí, y eso aunado, lo que bueno que estás haciendo un comentario, aunado con lo que nos presentaron en el primer trimestre, sobre todo en Pemex Exploración y Producción, donde se lleva la mayor cantidad de actividad, pues ya se había gastado el presupuesto casi en un 55%. Hay que esperar el estado de resultados que próximamente, yo creo, el próximo mes nos deben de decir si ya pagaron más a proveedores y cuánto dinero se han gastado. ¿Y esto por qué? Porque la organización que tú acabas de comentar, hay que explicarlo algo público. La deuda que está reconocida por Pemex, que es de más de 400 mil millones de pesos, de acuerdo a los datos de Pemex, son aquello que le llaman copades. El copades simplemente es un certificado que te dan en Pemex para que tú puedas facturar. Mientras no tengas ese copade, no puedes facturar. Entonces, hay que ver todavía aquellos trabajos que fueron realizados y que no tienen este como certificado de dinero, que puede estar fluctuando entre los 200 y 300 mil millones de pesos. Es muy complicado saber, pero está fluctuando más o menos de eso, más lo que se ha acumulado de la parte operativa. A esto súmale que los bancos ahora ya no te quieren aceptar lo que es el facturaje. Es decir, llevo mi factura, se la doy al banco, el banco me cobra un interés y el banco, ahora la relación del pago va a ser entre Pemex y el banco. Ahorita ya los bancos ni eso quieren aceptar ahora en las compañías que tienen contrato con Pemex.
En 30 segunditos, mi querido Ramsés, por cuestión de tiempo, pues, ¿cómo avisoras entonces el futuro para Petróleos Mexicanos?
Bueno, Petróleos Mexicanos tiene que incrementar la producción. La caída de producción le va a costar un gran problema y esto puede llevarle consecuencias en el corto plazo. Necesita una mayor cantidad de ingresos para el próximo año, y si le dan la misma cantidad de dinero, en septiembre va a estar muy complicado porque no va a tener dinero ni para pagar a sus proveedores. Y Hacienda, aunque le dé dinero, necesita hacer una reestructuración de la deuda que tiene Pemex hoy en día.
Pues bueno, esperaremos a ver qué ocurre con Petróleos Mexicanos, Ramsés, pero por lo pronto el futuro pues no se ve muy halagador. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Gracias, que tengan un buen día, cuídense.
Gracias, un fuerte abrazo, Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues continúan pues definiéndose los octavos de final del Mundial de Clubes. Y una información que llama la atención, pues ese es que el Boca Juniors queda eliminado de esta justa después de empatar a uno frente al Oakland City. Y bueno, pues la verdad es que, digo, con todo el respeto que nos merece este club, el Oakland City, pues no es uno de los grandes, ¿no? De los grandes equipos. Y sin embargo, bueno, pues deja fuera al conjunto argentino. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúa la actividad del Mundial de Clubes, donde en el grupo C habrá que destacar que Benfica venció 1-0 a Bayern Múnich, en tanto como bien destaca Southampton empató 1-1 con Boca Juniors, un resultado que sorprende porque Auckland City es un equipo semiprofesional de Nueva Zelanda. Todos los jugadores tienen un oficio aparte del fútbol. Por ejemplo, Christian Gray, quien fue quien marcó el gol del día de ayer para su equipo, es maestro de secundaria. El defensa Adam Bell tiene una tienda, el delantero Gerson Lago se dedica a la barbería. Mario Illich, quien es el mediocampista y capitán del equipo, es representante de ventas de una refresquera muy importante a nivel mundial. Y esas son las impresiones de Christian Gray después de arrebatarle el triunfo a Boca Juniors.
También hago algo de coaching o de entrenamiento para otros, y cuando llegue a la casa tengo un montón de tareas que me esperan. Como todos los chicos, vamos a regresar a nuestros trabajos diarios. Esa es la realidad para nosotros. ¿Ok?
Solamente destacar que Auckland City acabó último de su grupo con una sola unidad, Boca Juniors tercero con 2 unidades, mientras que Benfica avanza a la siguiente ronda con 7 puntos, seguido del Bayern Múnich con 6, después de que las Águilas vencieran justamente 1-0 al conjunto bávaro. Por otra parte, en el sector D, Flamengo rescató el empate a 1 ante Los Ángeles FC, mientras que Chelsea derrotó 3-0 a la Esperanza de Túnez. Los Ángeles y los tunecinos quedaron fuera de la competición. Flamengo avanzó a los octavos de final con 7 puntos y enfrentará al Bayern Múnich, en tanto que Chelsea terminó con 6 unidades y se mide con Benfica en la siguiente ronda. Para el día de hoy, Borussia Dortmund se mide con Ulsan Hyundai a 1:00 p.m, mientras que Mamelodi se mide con Fluminense a la misma hora, 1:00 p.m. A las 7:00 p.m, Uruguay Red se mide con Monterrey, y que justamente los Rayados tienen que ganar su partido ante la escuadra japonesa para poder acceder a los octavos de final y esperar que gane River o Inter en este caso, o que ambos equipos empaten con menos de 2 goles y así conseguir la victoria el conjunto de Rayados. Vamos a escuchar lo que ha señalado Dominic Torrent, entrenador de Rayados.
Nosotros tenemos que ganar, y a partir de aquí, efectivamente, si podemos ganar por más goles mejor, pero primero ganar, que va a ser muy muy complicado, respeto máximo, porque ahora la gente se piensa que hemos jugado con uno de los campeones de Europa, uno de los campeones de Sudamérica, y ahora te viene un equipo japonés que son muy buenos, ya lo han demostrado y parece que ya lo tenemos hecho. No, tenemos que ganar y no lo hemos hecho.
Parte de lo que ha comentado Dominic Torrent, entrenador de Rayados, que su equipo estará enfrentando al Urawa Reds a 7:00 p.m, tiempo del centro de México, en tanto que Inter de Milán hace lo propio con River Plate a 7:00 p.m, prácticamente cuadra de Monterrey. Se juega la vida en este torneo del Mundial de Clubes, y que justamente en más de este torneo de la FIFA, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, estuvo presente en el juego del Pachuca ante el Real Madrid el pasado domingo. Fue sentado al lado de nada más y nada menos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, un encuentro que no fue muy agradable por la decisión de dejar fuera a León del Mundial de Clubes, y eso fue lo que comentó el mismo Martínez en el espacio de Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula.
Cual nos acaban de quitar del Mundial de Clubes, y ahora que regresé, pues sí, estuve con Infantino y le reclamé muy muy duro toda esa situación, porque fue muy cruel, porque el León se ganó el derecho en la cancha de asistir a ese Mundial.
Con decirte que hoy retroactividad ahí.
Así sí, es, exactamente, y todo. Con decirte que hoy juegan 2 equipos, ¿verdad? Uno del Manchester City, que su presidente es hermano del que van a jugar contra el otro equipo, imagínate nomás. Entonces lo que es una incongruencia total de la FIFA, ¿verdad? Y sí le reclamé muy fuerte.
Parte de lo que ha comentado Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca. Y en actividad de la Copa Oro, destacar que Panamá goleó 4-1 a Jamaica, en tanto que Guatemala venció 3-2 a Guadalupe. El equipo de Luis Fernando Tena avanzó como segundo del Grupo C, teniendo 6 unidades, quedando detrás de los canaleros, que tuvieron un paso perfecto con 9 puntos. Vamos a escuchar las palabras del Flaco Tena, porque habrá 3 entrenadores mexicanos disputando los cuartos de final de la Copa Oro.
Es una alegría, como tú dices, viejo lobo. Bueno, Javier y yo ya estamos muy veteranos. Miguel es
como 10 años menor que nosotros, pero también tiene ya muchos años dirigiendo, pero con la alegría, mientras nos sigan ofreciendo trabajo, los tres vamos a estar muy contentos, pegados al balón, que es lo que nos provoca gran alegría y gran pasión desde hace muchos años.
Parte de lo que comentó Luis Fernando Tena, técnico de la selección de Guatemala. En otros resultados de la Copa Oro, Canadá venció 2-1 a El Salvador, mientras que Honduras derrotó 2-1 a Curazao. Recordar que los cuartos de final, México se enfrentará con Arabia Saudita, Estados Unidos hace lo propio con Costa Rica, Panamá choca con Honduras, mientras que Guatemala se mide con Canadá. Los partidos se disputarán sábado y domingo. En el fútbol internacional, el Olympique de Lyon, uno de los equipos más importantes de Francia, descendió a la segunda división de su país debido a problemas financieros. En esta última temporada acabó sexto de la liga, sin embargo, la Dirección Nacional de Control de Gestión de Fútbol francés determinó que el club no cumplía con los requisitos económicos para mantenerse en la máxima categoría. Esto después de que se comprobara que el club tiene una deuda superior a los 500 millones de euros. En la NFL, Aaron Rodgers, actualmente quarterback de los Acereros de Pittsburgh, habló sobre las posibilidades de retirarse con 41 años de edad. Asegura que está seguro de lo que está sucediendo, por eso firmó un año con su actual equipo. Así también resalta que trata de terminar de lo mejor posible su carrera y vaya que la ha disfrutado. Recordar que Aaron Rodgers levantó el título del Super Bowl en 2010 cuando jugaba con los empacadores de Green Bay, que justamente derrotaron a los Acereros de Pittsburgh. En la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez no descarta volver a las pistas, sin embargo lo hará en un proyecto que realmente lo motive. Checo se siente afortunado por su trayectoria. Recordemos que el tapatío debutó en la máxima categoría del automovilismo en marzo de 2011 en el Gran Premio de Australia con Sauber, después dio el salto a McLaren, Force India, Racing Point y por último Red Bull, donde terminó siendo segundo lugar justamente en el 2023. Y así también habrá que destacar que comenta Checo que lo extrañan dentro del equipo de Red Bull, Juan.
Sí, pues cómo no. Oye, y pues no se ha definido todavía, ¿verdad? Se habla de dos equipos, dos escuderías que podrían estar arropando a Checo Pérez para la campaña, o más bien para la temporada 2026, Cadillac y Alpine.
Sí, de acuerdo, y múltiples reportes apuntan a que será con el equipo de Cadillac. Vamos a ver qué es lo que se determina. Y mientras tanto, Toto Wolff, director de Mercedes, admitió que es difícil mantenerse en el ritmo a lo largo de la temporada, sin embargo espera que puedan aprovechar el descanso que tuvieron después del Gran Premio de Canadá, donde Russell se llevó la carrera y Antonelli acabó en el tercer lugar. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, los Toros de Tijuana cayeron en casa 14-2 con los Algodoneros de Unión Laguna. Sultanes de Monterrey vencieron como locales a Caliente de Durango 5-3, en tanto que Tecos de Laredos derrotaron 9-5 a los Charros de Jalisco, sí, como locales, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
La cadena de supermercados Walmart de México informó que integrará a su consejo de administración a dos expertos en el sector financiero internacional. La compañía estadounidense precisó que con esto busca realizar una transformación estratégica en decisiones financieras complejas. El CEO de Ford, Jim Farley, en el marco del aniversario número 100 del inicio de operaciones en México, confirmó que continuará la expansión e inversión en el país. Aseguró que la República Mexicana está en una posición relevante para la fabricación de autos del futuro y exportaciones a nivel mundial. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera informó que el sector no crecerá ni un punto porcentual al cierre del 2025. La organización señaló que tuvieron que bajar su pronóstico del 5% por la incertidumbre que hay en los restaurantes, ya que se estima que la gente gaste menos este año. Foxconn y la fabricante de chips de inteligencia artificial NVIDIA podrían llegar a un acuerdo para desplegar robots humanoides en la fábrica de la empresa taiwanesa ubicada en Houston, Texas. La multinacional señaló que por primera vez se utilizarán robots en su línea de producción. La ruta operada por Aeroméxico y Delta desde la Ciudad de México a San Juan, Puerto Rico, se reactiva después de 25 años. La Compañía de Turismo de Puerto Rico informó que la conexión directa entre ambos países expande el panorama para la inversión. El INEGI reportó que la industria minorista presentó una baja en sus ventas de 1% en abril, en comparación con lo registrado en marzo. El organismo autónomo indicó que con el resultado se acaba la racha de 5 meses a la alza. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en RadioFórmula.mx.
Gracias, Itzel. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube, Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.